COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Hoy se ha inaugurado formalmente el curso académico en la Universidad de Oviedo, un curso marcado un año más por la austeridad y por las dificultades para cubrir las plazas vacantes de los profesores que se van jubilando. Y que este año, además, se suma otra polémica, la permanencia, el reglamento de permanencia en la universidad. Los estudiantes piden que se modifique la norma que obliga a tener aprobados un mínimo de créditos para poder continuar los estudios, y el asunto parece que va a ser abordado finalmente mañana por el Consejo Social. Además, Foro Asturias denuncia hoy una nueva chapuza en el nuevo Hospital Central. Aseguran que el plan de evacuación tiene numerosas deficiencias que podrían convertir, dicen, al edificio en una auténtica ratonera. En Avilés, el gobierno municipal rechaza las acusaciones del exempleado del Niemeyer, que ayer culpaba a la alcaldesa y a Natalia Grueso de haber pactado la refacturación de varios gastos. Dicen que es solo una cortina de humo. Continúan, además, las labores de búsqueda del marinero desaparecido en Candás. Es el cuarto accidente grave que se produce en las costas asturianas en pocos meses. Los pescadores se quejan de que cada día tienen más presión para salir a trabajar. Los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia están hoy casi como si les hubiese tocado la lotería. Acogen con enorme satisfacción la adjudicación a General Dynamics del contrato para la fabricación de 589 vehículos blindados para el Reino Unido. Esperan que Asturias participe en el proyecto, que daría carga de trabajo para 10 años. El consejero de Economía, Graciano Torre, niega las acusaciones de prevaricación lanzadas contra él por la plataforma Oro No, y el arzobispo de Oviedo va recuperando poco a poco su actividad. Esta semana retoma ya la publicación de sus cartas pastorales y lo hace precisamente hablando de su reciente operación de riñón. Luego lo escuchamos. Buscamos antes titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting viaja esta noche en autobús a Albacete. Abelardo ha convocado a 20 futbolistas, son los 18 habituales, más Isma López y Alex Serrano. El partido es el sábado a las 6 de la tarde. Mientras, el Real Oviedo acaba de anunciar que ha superado la cifra de abonados de la pasada temporada. Ya son más de 12.400 socios. Y emparejamientos de la Copa del Rey, el Oviedo está en la tercera eliminatoria, el Avilés va a recibir al Baracaldo y el Lealtad jugará en el campo del Cádiz. Son encuentros que se van a disputar el próximo miércoles. A las 3 y 20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Jornada gris en Asturias a esta hora en Oviedo, cielos cubiertos y en el termómetro 24 grados.
24 grados también en la villa de Jovellanos, con nubes y claros en los cielos.
Cubierto en Avilés con 24 grados.
Cubierto en Mieres con 25, 24 hay en Ribadesella. Esta tarde van a seguir las nubes e incluso podría caer algún chubasco débil en el interior de la región. Mañana comenzaremos el día también con cielos nubosos, aunque se abrirán grandes claros ya por la tarde, salvo en la cordillera. Las temperaturas seguirán sin cambios o ligeramente más altas que hoy.
Detective, ¿alguna pista para ahorrar en luz?
Solo tres letras, una E, una D y una P.
¡EDP! ¡Ahorro resuelto! Por fin hemos encontrado la fórmula para ahorrar en la factura de luz.
Fórmula luz de EDP. Tres letras que te dan el 4% de descuento en el consumo de luz y el 50% en el servicio de mantenimiento funciona luz. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
Hoy comienza formalmente el curso académico en la Universidad de Oviedo. En el acto inaugural, el rector ha vuelto esta mañana a quejarse de la falta de dinero y de los problemas que tiene para reponer bajas y vacantes por jubilación de personal de administración y también de profesores. Carlos Fernández.
El rector ha hecho un repaso a lo conseguido hasta el momento: internacionalización, bilingüismo e investigación, aunque señala que todavía quedan muchas cosas por hacer a pesar de la penuria económica. Recuerda que está trabajando con 40 millones menos que hace 5 años y anima a continuar en el mismo camino. Una de las cuestiones que más le preocupa a Vicente Gotor es la tasa de reposición, tanto en el profesorado como en el personal de administración y servicios.
Y lo que pido también públicamente es que la tasa de reposición, que sabéis que es el 10% en profesorado y el 0% en el personal de administración y servicios, que haya una sensibilidad para ver, bueno, pues que tenemos como 200 o 200 y pico profesores menos y 100 profesores menos del personal de administración y servicios, que esto no puede seguir menguando.
Por su parte, en esta inauguración del curso académico, el presidente del Principado, Javier Fernández, reiteró el compromiso de su gobierno con la Universidad de Oviedo, recordó el aumento presupuestario de 3,9 millones para este ejercicio y, además, Javier Fernández expresó asimismo su compromiso en que antes de terminar el año se pueda firmar el contrato programa que permita dar estabilidad financiera a la universidad para los próximos ejercicios.
Además de las cuestiones económicas, este comienzo de curso viene marcado por la polémica en torno al nuevo reglamento de permanencia en la universidad. Un reglamento que, ya saben, obliga a tener aprobados un mínimo de créditos para poder continuar estudiando. Las asambleas de estudiantes, es lo que les quería decir, piden hoy que se modifique, que este año se aplique una prórroga, una demora hasta que se modifique el reglamento. Un asunto que se va a abordar mañana en el Consejo Social, Carlos.
Sí, una moratoria es lo que piden los estudiantes. El Consejo Social de la Universidad estudiará mañana el reglamento, pese a que no estaba incluido en el orden del día. Lo harán porque, según el presidente del Consejo, Ladislao Azcona, el Consejo tiene que ser sensible a los problemas cuando existen, reconociendo que este asunto ha suscitado un debate en las últimas semanas con mayor intensidad de la que esperaban. Por ello, contarán con informes jurídicos y, además, se llevará a cabo un debate abierto para lograr el máximo consenso.
Mañana vamos a estudiar el asunto. Hemos pedido un informe jurídico, vamos a verlo todo. En el orden del día no estaba previsto. El orden del día se había hecho en el mes de julio para esa reunión y, por tanto, no estaba. Sin embargo, hay para empezar la sesión un informe del presidente, que en este caso soy yo, y pienso que este es un tema suficientemente relevante como para que lo hablemos de manera exhaustiva.
De momento, y hasta llegar a un acuerdo de modificación del reglamento de permanencia, se seguirá estudiando caso por caso. Recordemos que el reglamento contempla que los alumnos que no hayan superado 48 créditos de primer curso y 90 en el conjunto del resto de cursos no podrán pasar al último año de carrera.
Pues veremos mañana si hay demoras o moratorias, moratorias seguramente. Polémica. También en Avilés, el gobierno municipal responde hoy a las acusaciones del exempleado del Niemeyer, que ayer culpaba a la alcaldesa y a Natalio Grueso de pactar la refacturación de varios gastos. Dicen que es una cortina de humo, Alfredo García Oliveros.
Sí, el portavoz del Partido Socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, remete contra el que fuera jefe de producción del Niemeyer en la época que investiga el juez por supuestas irregularidades. Dice que Marc Martí cambió por completo su testimonio ante el juez con respecto a lo que dijo en su día en la Comisión de Investigación de la Junta General del Principado y que retrasó su comparecencia para conocer las versiones de las diferentes partes implicadas en esa refacturación de los pagos que el Ayuntamiento abonó para la inauguración del Niemeyer como estrategia de defensa a la desesperada.
Hay que buscar quién tiene interés en hacer esa refacturación y quién sale ganando con esa refacturación, y yo creo que son los que por aquel entonces eran los responsables del centro. Y esto no es más que una cortina de humo donde se pretende, bueno, pues en base a una defensa de lo injustificable, acusar sin pruebas, porque estoy seguro que no va a ser capaz de aportar ninguna prueba, tanto a la alcaldesa como al director general del ayuntamiento, la que era por entonces la jefa del gabinete de alcaldía.
Insisten que ni la alcaldesa ni nadie del ayuntamiento tenía ese interés en hacer esa refacturación.
Foro Asturias denuncia hoy una nueva chapuza en el nuevo Hospital Central. Aseguran que el plan de evacuación tiene numerosas deficiencias y que, si Dios no lo quiera, ocurre un siniestro, el edificio sería una ratonera, Daniel Blanco.
Un plan de evacuación que no recoge las rutas de salida del edificio en caso de emergencia, ni tampoco los puntos de reunión y los números de teléfono a los que llamar. Lo ha denunciado esta mañana Foro en base a un informe de la Inspección de Trabajo y asegura que en el nuevo hospital se convertiría en una ratonera en caso de que ocurra un siniestro. El informe también recoge deficiencias en la señalización, en la vestimenta de los sanitarios, en los vestuarios y en las zonas de descanso del personal. El diputado de Foro, Albano Longo, afirma que el nuevo UCA ya es considerado uno de los peores hospitales para trabajar.
Pese a que ya se quiere reforzar el equipo de urgencias, pues no se consigue personal porque la gente no quiere venir a trabajar al UCA, nacionalmente conocido ya, con el hospital también de Palma de Mallorca como uno de los peores hospitales en el que trabajar en el servicio de urgencias.
Longo pide la comparecencia del consejero de Sanidad, Faustino Blanco, para dar explicaciones sobre estas deficiencias y pide al alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, que sancione a los responsables por no contar con la licencia de apertura.
En Candás continúan las labores de búsqueda del marinero desaparecido en la noche de este lunes. Es el cuarto accidente grave que se produce en las costas asturianas en apenas unos meses y los pescadores se quejan hoy de que cada día tienen más presión para salir a trabajar, Pilar Fernández.
de búsqueda desde la noche del pasado lunes y sin rastro de José Joaquín Cuervo, que salió a faenar solo tras dejar en tierra a un compañero que se encontraba mareado. Su embarcación de 9 metros de eslora apareció en una zona denominada La Buraca y estaba vacía. El presidente de la Federación de Cofradías de Asturias cree que estamos ante un infortunio cada vez más frecuente, no porque se baje la guardia, sino por la presión que sufren.
Yo creo que son cosas que pasan, un fallo que tengas un poco humanos o algo, además se expuso él por su cuenta de riesgo ahí solo la mar, no sabemos los motivos, y bueno, según los comentarios se enganchó con un aparejo y fue al agua.
Los rastreos continúan desde primera hora, pero como en días anteriores, sin éxito.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El precio medio de la vivienda de segunda mano en Asturias sube un 1% en el mes de agosto y se sitúa en 1.690 euros el metro cuadrado. Según el portal inmobiliario Fotocasa, los precios en Asturias están ligeramente por encima de la media nacional. Ocupamos la séptima posición en el ranking de comunidades más caras para adquirir una vivienda de segunda mano. Estamos justo por detrás de País Vasco, Madrid, Cataluña, Baleares, Cantabria y Navarra.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Hablando de dinero, Comisiones Obreras denuncia hoy que el año pasado se registró en Asturias la menor subida salarial desde 1981, solo un 0,54% de media. Y la situación no parece cambiar. En los 6 primeros meses de este año, los 27 convenios firmados recogen una subida media de solo medio punto, un 0,5%. También Izquierda Unida se queja hoy de los bajos salarios. Para el senador Jesús Iglesias, el paro y la precariedad dejan en evidencia la recuperación de la que presume Mariano Rajoy.
No solamente el paro, sino el empleo de baja calidad y peor remunerado cada día. La bajada de salarios no redunda en una mejora de la competitividad, sino que lo que redunda es un incremento de los beneficios empresariales.
El consejero de Economía, Graciano Torres, rechaza hoy las acusaciones de prevaricación lanzadas contra él por la plataforma Oro No. Torres asegura que no ha multado a la empresa Asturgol porque, tras abrir expediente informativo por las presuntas infracciones que habría cometido en sus sondeos, el dictamen de los técnicos fue contrario a las sanciones.
Solo me cabe preguntarme si prevarico por seguir las indicaciones del servicio jurídico y las conclusiones del expediente y, por lo tanto, no dictar ningún tipo de resolución injusta, o, por el contrario, prevaricaría si, en contra del criterio jurídico, hubiera abierto el expediente simplemente porque es Oro No quien lo pide.
Continúa además en el Parlamento asturiano la tramitación de la Ley de Transparencia. Hoy comparecía el consejero de Presidencia, que ha defendido el proyecto presentado por el Ejecutivo y rechazado las críticas que lanzaban ayer algunos expertos. Guillermo Martínez defiende, por ejemplo, que el control en la aplicación de la ley corresponda al Consejo Consultivo.
Nos parecía que no era el momento más adecuado, crear un órgano más, un órgano nuevo, y que el órgano elegido tiene la suficiente trayectoria, independencia y, en este caso, que podría asumir la carga de trabajo que se plantea en el papel que le otorga esta ley.
El arzobispo de Oviedo continúa recuperándose de la operación de riñón a la que se sometió el mes pasado. Poco a poco va recuperando su actividad y esta semana retoma ya la publicación de sus cartas pastorales. Y lo hace precisamente hablando de su enfermedad. En la carta, Monseñor Jesús Sanz Montes agradece la atención recibida en el centro médico donde fue operado.
Todos, cada uno con su nombre y su buen hacer, están en mi agradecimiento y en mi plegaria. También a tanta gente que ha rezado y se ha interesado por mi salud en Asturias y fuera de ella. Me recupero rápido y saber que lo que tenía no era maligno es una buena noticia.
Además de agradecimientos, el arzobispo de Oviedo explica en su carta cómo la hermana enfermedad ha supuesto para él una lección de vida.
¿Cuántas cosas descubres que estaban mal colocadas y que la hermana enfermedad te las vuelve a situar en su justa medida? En primer lugar, el mismo Dios, que no siempre ocupa la primacía que le es debida. Luego, las cosas que vives, por las que luchas y sueñas, cómo se te cuelan maquilladas, pretensiones y engañifas. y después el valor que cobran los hermanos cuyo afecto y entrega se te dan con una gratuidad tan hermosa como inmerecida. Sí, preciosa lección que la vida enseña a través de esta circunstancia, teniendo a Dios como maestro. Gracias a todos, gracias a la vida.
Son las 2 de la tarde y 25.
Mediodía.
Seguimos repasando noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Los trabajadores de la fábrica de armas de Trubia acogen hoy con satisfacción la noticia de que el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña ha adjudicado a General Dynamics el contrato para la fabricación de 589 vehículos blindados, cuyo prototipo se construyó precisamente aquí, en la factoría asturiana. Ahora esperan encargarse de parte de ese contrato, que asciende a 4.400 millones de euros y supondría carga de trabajo hasta 2024. Esteban Elorza es el presidente del Comité de Empresa de Santa Bárbara, en Trubia.
Era la noticia que estábamos esperando. En principio esperábamos que llegara en noviembre, llegó ahora, mucho mejor. Y creemos que va a venir aquí, puesto que se desarrolló aquí la soldadura de la barcaza encargada por ellos. Y eso daría una ocupación importante para Trubia. Sería, pues eso, hablar de un futuro de 10 años.
El contrato entre el gobierno británico y General Dynamics se va a firmar hoy en Gales, aprovechando la celebración allí de la cumbre de la OTAN. A finales de septiembre, el comité espera reunirse ya con el delegado de la compañía en España para conocer el reparto definitivo de las tareas de construcción entre las distintas factorías. En Oviedo, los vecinos y comerciantes de Pumarín ponen en marcha una campaña para promocionar los establecimientos del barrio Daniel Blanco.
La agrupación de comerciantes que han constituido tiene solo 2 meses de vida y cuenta ya con 175 socios. Su objetivo es que la gente del barrio se quede a comprar en Pumarín e incluso aspiran a que el resto de obetenses acudan a sus establecimientos. Su portavoz, Fernando Luis, dice que ya tienen preparadas actividades de cara a las fiestas de San Mateo.
Tendremos dentro de la asociación unos 25-30 hosteleros. Entonces ellos van a preparar un producto especial para San Mateo, digamos, para que la gente no suba al centro, pues se queden un día por el barrio de pinchos por Pumarín, ¿no?
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Esta tarde se entregan en el Teatro Filarmónica los premios solidarios que concede la ONCE en Asturias. Unos galardones dedicados a reconocer la actividad solidaria de personas e instituciones que distinguen este año a Enrique Castro Quini, a Cáritas, al Servicio de Emergencias del Principado, la Asociación de Empresas de Inserción Social y a los periodistas Eduardo García, Ricardo Solís, Yolanda de Luis y Sergio López. A todos ellos, enhorabuena. En sucesos, 5 jóvenes de Burgos, entre ellos un menor, han sido identificados por la Guardia Civil como los autores de varias pintadas y grafitis en vagones de Renfe estacionados en las estaciones de Oviedo, El Berrón y Puente Los Fierros. Los daños se valoran en 6.000 euros. En deportes, goleada del Real Oviedo para abrir la Copa del Rey. El 4-0 frente a la Morevieta ha clasificado al equipo de Sergio Egea para la tercera ronda. El Oviedo jugó un partido completo con 2 goles de Sergio García, 1 de Neco y otro de Diego Cervero. Debutaron los laterales del filial, Diegui y Óscar. Los dos fueron titulares y también realizaron un buen encuentro. Eneco fue uno de los protagonistas de la noche.
Nosotros, pues eso, estamos muy contentos. Supongo que la gente también lo estará disfrutando y tendrá mucha ilusión y es normal que la tengan. Nosotros la tenemos igual que ellos y esperamos que sea un año bonito.
Más de 7.500 aficionados estuvieron en el Tartier. El Oviedo está exento de jugar la segunda ronda y espera ya rival para disputar la tercera eliminatoria. Desde hoy, el equipo azul ya prepara el encuentro de Liga del domingo contra el Burgos. Y una última hora, el Rasca de la ONCE ha dejado un premio de 100.000 euros en Áviles este miércoles, siendo el mayor premio del producto de la lotería instantánea. Lo vendió José Alberto García en la calle Cuba. Enhorabuena al afortunado si nos está escuchando. En unos segundos llegan las noticias de España y del mundo, la actualidad de Asturias cada hora aquí en COPE.